estábamos en la época de los zares de Rusia. Vamos a ver el tema. Estábamos en la época de los zares de Rusia y de todos los pogroms que estaban sucediendo con los zares de Rusia. Rusia era Ucrania, también parte de Polonia. Todo lo que era Ucrania era, pertenecía a Rusia, no como ahora que es Ucrania. Pero y había muchas persecuciones antisemitas. De por sí, Ucrania es siempre, fue siempre el número uno, país número uno antisemita. Ucrania, número uno. Rusia no se queda atrás, pero Ucrania fue número uno. Entonces, cuando empezaron a haber muchos problemas, por eso vimos también en las clases anteriores que ya después de lo de Dreyfus y todo lo que había pasado en Francia, también Teodoro Herz, él había empezado a ver a un lugar, cuando vieron que toda la solución que ellos pensaban, que siempre la escala pensó que la solución al antisemitismo era la asimilación, y cuando vieron que esa no era la solución, por más que se asimilaron, salió peor todavía, sino que había más antisemitismo que antes. ¿Por qué? Porque justamente este Dreyfus, que era un capitán del ejército, era un totalmente un judío asimilado, y con todo eso el antisemitismo contra él y contra todos los judíos estaba muy fuerte. Y en Francia, que en Francia era el país más liberal, Francia era el país donde Napoleón ya había dictado la emancipación. Entonces, supuestamente, Francia era el país más liberal. Los demás todavía quizás estaban un poco en la Edad Media. Pero con todo eso, el antisemitismo seguía muy fuerte. Entonces, vieron que no era la solución y empezaron a ver un lugar, como vimos en la clase pasada, para establecer al pueblo de Israel. En principio era Argentina. Habíamos dicho que una de las posibilidades. ¿Por qué era Argentina? Justamente por la clase de hoy. Porque ya en Argentina había una colonización, ya había judíos que habían llegado, ahora vamos a ver la historia de esos judíos. Entonces, esa era la posibilidad, ya que había judíos ahí que habían llegado de Rusia, de Podolia, Ucrania, entonces, de Moldavia, de todos esos países, entonces, era la posibilidad de también hacerlo ahí, pero después salió otra posibilidad de establecer Eres Israel en Uganda, porque Uganda era una colonia inglesa. Entonces, los ingleses, que eran los que dominaban en Palestina, en lo que es Eres Israel, le habían ofrecido esa colonia ahí en Uganda, establecerse ahí. Pero después, al final murió Teodoro Herz y decidieron todos los delegados judíos que no, que tiene que ser ahí, en Eres Israel, en lo que era Palestina. Entonces, ¿pero qué pasaba? ¿Por qué había una posibilidad de también ir a Argentina? Porque lo que dijimos y es lo que vamos a ver. En 1889, estamos hablando siglo XIX, todavía desde 1889, pero ya había Yehudim todavía antes. Resulta que empezaron a llegar familias a la Argentina. Argentina es el país del fin del mundo. O sea, no hay más. Después ya, no sigue más. Los barcos llegaban desde, después vamos a ver, que de Siria. ¿Por qué primero llegaron a Argentina? Y después llegaron, la segunda generación llegó a México. Porque los barcos salían de Siria, los primeros que salieron. Y iban con el barco hasta donde iban bajando, llegando, hasta que llegaba a Argentina. Decían, bueno, acá se tienen que bajar, ya no hay más. Acá ya regresamos, el barco regresa otra vez a Francia, a Marsella y después de ahí a Siria. Entonces se bajaban, no había nada, ya no había otro país. Era el último país después de todo el viaje. Entonces, resulta que habían llegado 136 familias provenientes de las aldeas en todos los que son los shtetls, ¿no? Aldeas en Rusia, en Polonia, en Podolia, que era Ucrania. Eran aproximadamente casi 850 personas que habían llegado de repente a un lugar desconocido y se juntaron esas, eran 130 familias que habían llegado, habían emigrado de lo que es la Rusia zarista. Ellos decidieron, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron a ese lugar? Porque era la mejor manera de escaparse de todo ese régimen zarista que estaban sometidos los judíos constantemente a prácticas abusivas. Había leyes que habían establecido los zares de Rusia. Constantemente había pogroms. ¿Saben lo que son pogroms? pogroms es disturbios. Llegaban los gentiles, entraban al barrio judío, rompían todo, robaban, violaban, mataban y se iban. Así, de repente, de la nada. Ahora, imagínense, no había policía, porque la misma policía era del zar ruso. Y el zar no, prácticamente no le interesaba nada contra los judíos. Sí, la época de los zares rusos. Entonces, las leyes que habían establecido, no solamente eso, había leyes que los judíos no se podían establecer, o sea, tenían que quedarse en, no podían establecerse en zonas rurales, tenían que estar controlados como en un gueto. No tenían acceso a la educación, no había acceso a la educación, no podían entrar, no tenían derechos legales, todas esas cosas eran terribles. Y aparte, se abusaban, entraban, y como no había control, no había policía, ¿no? Nadie controlaba nada, entonces constantemente había pogroms, algo tremendo.
¿Muchas veces la policía los programaba?
Sí, o se hacían la vista gorda. Más de 800 pogroms hubo en Rusia, algo tremendo. Aparte de eso, todavía existía lo que habíamos hablado, un servicio militar para los judíos extremadamente duro, de 25 años. A los niños se los llevaban prácticamente, era desde los 12 años, pero nadie cumplía con eso, de los 8 años. Llegaban a las casas de los judíos, se llevaban a los niños. Después de 25 años ya no le quedaba absolutamente nada de judaísmo. Se acabó, los asimilaban por completo. Y todas esas cosas tremendas entre los pogroms, entre las... algo tremendo que la gente... ¿a dónde iban a ir? ¿A dónde se iban a ir? Entonces, resulta que había un país que necesitaba población, un país muy grande. Argentina tiene el doble de territorio de México. Imagínense México qué grande que es. Pero, si en México hay 100 millones de habitantes, hoy en día en Argentina, con el doble de territorio de México, hay 34 millones. Imagínense, hoy en día, 34 con el doble de territorio, y México, que tiene la mitad de territorio, tiene 120 millones. Nada más para entender. Entonces era un país que necesitaban población, necesitaban gente para que vengan a trabajar el campo, gente para que, porque necesitaban poblar el país. Entonces habían abierto las puertas en Europa para que todos vengan, no solamente los judíos, italianos, españoles, todo. Entonces vieron que era una de las posibilidades era irse a ese lugar, porque a trabajar el campo, a ver qué se podía hacer. Obvio, no tenían el idioma, no tenían nada, ni siquiera el idioma ruso tenían, porque hablaban puro yiddish. Entonces decidieron tomar un barco, se llamaba el Weser, ¿sí?, para llegar hasta el fin del mundo, que era en Argentina, hasta el sur. Resulta que... Sí. No era todavía un país comunista. Ahí cuando llegó el comunismo, ahí no dejaban salir, pero en la época del zar salían.
Estaban en Rusia, iban a ir a Argentina en el barco.
Sí, por eso, hasta el fin del mundo, imagínate, de una punta a la otra. En agosto de 1889, empezó un grupo, entonces de un grupo de inmigrantes, tenían que encontrarse con un señor, un argentino, se llamaba Rafael Hernández. Este es un señor, un terrateniente, un señor muy rico, que era hermano de un famoso que se llamaba José Hernández. Hay un libro que se llama El Martín Fierro, hermano de José Hernández, que era el que escribió ese libro. Entonces, le habían comprado desde Rusia, le habían comprado tierras. O sea, él fue a Rusia, vendió tierras. Obvio, no vendió nada, pero él dijo que vendió tierras. Y entonces en ese momento ya habían planeado para sentarse en esos lugares. La cosa ahora era salir de todo ese pogrom, salir de toda esa Rusia que estaban constantemente, que los mataban. Gente conocida que me contaron cómo los abuelos, los abuelitos y los bisabuelitos los mataban, las violaban.
Los que se habían ido al ejército por 25 años llegaron a recuperar a sus hijos.
No. La mayoría no se recuperaron. Más de 100.000 niños se perdieron. Más de 100.000. Muchos ya no se recuperó. Algunos sí, pero la mayoría ya no. Sin embargo, ese dueño, cuando resulta que llegan ahora a Buenos Aires, tenía que presentarse en el puerto para entregarle las tierras. Nunca nadie llegó. Llegaron al puerto, se quedaron ahí. Nadie llegó a verle. Los estafaron. No había ni una tierra, no había nada. Les dieron unos papeles. Los estafaron. No había nada. Entonces, ellos, ¿qué hicieron ahora? Estaban en el puerto, no sabían ni a dónde ir. Y había una comunidad ya en Buenos Aires, una pequeña comunidad, que los ayudaron un poco, hablaron con uno, con otro, para encontraron, los mandaron que vayan a un terreno en Santa Fe, que da a 800 kilómetros, para que se vayan ahí y ahí quizás pueden encontrar. Bueno, se toman toda esta gente, eran más de 800 personas, niños, y se toman un tren, que ya estaba el tren. Entonces llegan ahí, supuestamente ya habían comprado, les hicieron todo, ya una persona les vendió 10 hectáreas de tierra por familia, un terreno muy grande. Llegan a Santa Fe y los vuelven a estafar, porque tampoco había ni estaría ni nada. Llegan y se quedan varados en la estación del tren. No tenían nada. Esto es cuando llegaron. ¿A dónde van? Nada. Se quedan en las bodegas de la estación del tren. Acá, esto es una foto de la estación del tren. Esta es actual. A dónde habían llegado. Cómo quedó. Bueno, está todo abandonado. Y por segunda vez se encontraron estafados. Una vez que llegaron ahí, no tenían ni a dónde dormir, se fueron a dormir a las bodegas de ahí, de esta estación del tren. ¿A dónde van a ir? A dormir a la intemperie, en el campo. Entonces, hasta que, se llama la estación Palacio, hasta que ahí quedaron a merced de lo que es el hambre y las enfermedades. ¿Cuánto pueden comer? No tenían ni comida, no tenían nada, lo poquito que podía. Sin comida, había una epidemia en ese momento. Bueno, murieron más de 60 niños. Sí, que de los que venían, salieron de Rusia para morir en Argentina. Esa tragedia, sumada a empezaron a más o menos a asentarse, pero muy precario, unas casitas que iban haciendo, todo eso, aparte, sumando la distancia, la distancia, lo que es cultural, porque llegan a un país que nada que ver, latinos con rusos. Idioma, que no había manera de comunicarse con nadie. No es que alguien sabía español o inglés, nada. Entonces, llevaron que se empezaron a dispersar. Las familias se empezaron a dispersar. Unos se quedaron ahí, otros se fueron a otras colonias, porque ya no había manera de seguir en ese lugar. Y otros hasta retornaron a Europa. Cuando ya parecía que era el final de toda esta expedición y que estas familias nunca iban a encontrar nada y se iban a morir ahí, al final llega en 1889 un médico austríaco, se llama Guillermo Lowenthal, yudí era, pero asimilado, que estaba en Argentina, lo habían traído para curar en la provincia de Tucumán, y de repente escucha que hay un lugar que vinieron judíos que estaban hablando yiddish. Entonces él se fue para ese lugar para ver, y gracias a este señor que vino, al final él exigió a esas terratenientes que no le dieron las segundas tierras, le exigió que le tenían que dar esas tierras, se metió con un abogado, todo, al final logró que le empiecen a dar esas tierras que les habían negado. Bueno, pero de entre toda esta gente que venían, era gente no ortodoxa, sino lo que sigue, eran súper ortodoxos, súper, no, o sea, eran todos gente, hasta rabinos habían venido. Vino un rabino muy importante, se llamaba el rabino Aaron Goldman, era un rap muy importante, ahora lo vamos a ver, que, bueno, al final lograron asentarse. Cuando le dijeron qué nombre quiere ponerle a este asentamiento, le dijo Kiryat Moshe. ¿Por qué decía Kiryat Moshe? Después llamó Moisés Bill, pero ¿por qué Kiryat Moshe? ¿Por qué? Porque así como Moshe Rabbeinu había sacado al pueblo de Israel de Misraim para liberarlos y llevarlos a una tierra de paz o de libertad, también acá decían, bueno, salimos de la Rusia zarista, donde estaban los opresores, y llegamos acá a una tierra supuestamente de paz. Ellos buscaban lo mismo, por eso lo llamaron Kiryat Moshe. Entonces luego este médico se dirigió a París para hablar con el rabino y explicar, y se encontró con un multimillonario judío que se llamaba Maurice Hirsch, el barón de Hirsch. Él había hecho las vías del tren de París y de Rusia, de muchos lugares. O sea, era un judío muy, muy rico. Y no era tan ortodoxo, pero muy rico. Y él era filántropo. Él donaba mucho. Entonces, al final, él le contó, él tenía un hijo que había fallecido. Y cuando le contaron la historia de todos estos niños que fallecieron ahí, más de 60 niños, y cómo estaban desamparados, decidió adueñarse de la situación, adoptar a toda esta comunidad, y por lo tanto, él, conmovido por todo este relato, todo lo que pasó, él y formó una empresa, Jewish Community Association. ¿Para qué? Para ofrecer todo lo que necesitaban. Mandó mucho dinero, volvió a comprar tierras, o sea, él, ahora de las que lo habían estafado antes a los... Entonces ahora les vuelve a comprar tierra para que se instalen ahí. Todo, mientras todos, esto por ejemplo eran, estas fotos son fotos reales que estaban ahí, todos asentados en un lugar, no sabían ni a dónde llegaban, con niños. Bueno, él formó estas... ¿Venían de Europa a Argentina? Ah, él era de Europa, francés. Sí, sí, sí.
¿Por qué escogieron Argentina?
Porque Argentina, como dijimos antes, les abría las puertas porque necesitaban población. Necesitaban gente y era, en ese momento, exactamente, había, el campo ese era impresionante, entonces había mucho. Es más, Argentina en ese momento, aunque no lo crean, competía con Estados Unidos a ver quién va a ser el país número uno en el mundo. Si Argentina o Estados Unidos, de la potencia que tenía en cereales para abastecer a todo el mundo. Después se robaron todo. Pero eso era lo que estaba, imagínense. Entonces llegaba a un lugar que les abrían las puertas, porque no había población, había muy poca población, hasta ahora. Entonces, eso fue que empezaron a llegar y cada vez más. Después que este varón Hirsch, él compró tierras, empezaron, siguieron llegando más, más y más y más. Incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando antes de la Segunda Guerra Mundial se escapaban del nazismo también, siguió llegando gente a esos lugares. No es en Buenos Aires, es a 800 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, y se la conoció, luego se le puso como la Jerusalén Argentina, así le decían. En ese momento había 5.000 yudín, 5.000 judíos que ya empezaron a llegar de a poco, empezaron 800, pero fueron llegando, muchos se fueron multiplicando, abrieron Betagnesiot, vamos a ver, incluso había una canción popular que cantaban ahí, había un teatro y todo, y decían, los llamaban a Moisésville como el pequeño estado judío dentro de la Argentina, donde el médico, el panadero, el cartero y hasta el policía eran judíos. Así era una canción que cantaban. Bueno, pero vamos a entrar un poco en esta historia. Los miles de judíos que venían de Ucrania, de Podolia, esta es una, hoy en día es parte de Ucrania, Besarabia, de Rumania, de Rusia, de muchos lugares de la Europa Oriental, huían, como dijimos, de todos los pogroms, de las ciudades, de los regímenes, de los zares, que les habían prohibido todos los trabajos. Los zares le prohibieron todos los trabajos a los judíos. Esto no puedes hacer, lo único que puedes hacer es comerciar con ropa usada, no con ropa nueva. Y algunas cosas también, pero casi todo no podían hacer. Incluso no se podían dedicar al campo tampoco, o sea, al campo, bueno, al campo, ni a eso, ninguna profesión. Entonces, como dijimos, empezaron, llegaron los judíos a establecerse a esos lugares, no encontraron nada, los estafaron, pero al final ellos decían como la tierra prometida, la llamaban. Los primeros pobladores, dijimos, llegaron a Moisésville. Al principio ni siquiera los dejaron desembarcar, o sea, los mismos, el director de inmigración no quería que desembarquen, tuvieron que meterse desde Europa y desde México, y desde Argentina también. Y al final empezaron como dijimos, empezaron a establecerse en esos lugares gracias a, como dijimos, Barón Mauricio de Hirsch, fundador de la colonia esta. Esto es, incluso es los papeles que le habían dado, pero al final después los estafaron. Las escrituras de todo esto, que al final era todo mentira. Pero empezaron cuando en el momento más difícil, ahí empezaron a agarrar unas tierras, empezaron a trabajar la tierra y empezaron a trabajar en el campo, de leche, de queso, de todo lo que se podía levantar. Y el judío es así, siempre de la nada va a levantar. Se empezaron a instalar en diferentes provincias. Había todo esto también, esto era la gente, nada más para que vean la gente cómo venían, pobladores. Nada más van a ver esto cómo empieza y van a ver cómo termina. Pero gente que, como dijimos, eran gente tzaddikim. Incluso hay una foto, no me acuerdo si es esta, del primer Siuma Shas. Wow. Terminaron todo el Shas, el pueblo terminó el Shas y hicieron una fiesta del Siuma Shas. Imagínense lo que era en ese momento. Hay un... vean algunas fotos que van a ver cómo eran la gente. Gente trabajadora del campo, pero parecían jajamín, parecían rabinos.
¿Qué año fue este?
Empezaron desde 1880, 1883.
¿En México todavía no había gente?
Había, pero recién a partir de 1900 empiezan. O sea, ahí todavía habían llegado un poco antes. Incluso ya había todavía Yehudim en Buenos Aires. Hay un escritor que salió de ahí, que él había llegado cuando era muy chiquito, y él hizo un libro muy famoso que se llama Los Gauchos Judíos, se llama Alberto Gerchunov. Él había llegado también en 1889 a la edad de 5 años y él escribió, él fue el que más o menos relató cómo se vivía ahí, qué pasaba, cómo fue cambiando la población. Él también era perteneciente a una familia que se había escapado por las persecuciones zaristas desde muy pequeño, y él había escuchado también de la boca de su padre cómo los relatos, él era, tenía 5 años, pero había cómo se instalaron, y entonces él lo escribió, lo transcribió en un libro, se llama Los Gauchos Judíos, Alberto Gerchunov, ahora lo van a ver. Ok, él, incluso después, más a ver, este es Mauricio Hirsch, el que compró todas las tierras, el rico yudí, que incluso hoy en día hay una calle, ahí mismo, Barón de Hirsch. Todo esto son la gente, los niños que venían prácticamente sin nada, la gente, obvio, los que se fue sin nada. Este es Alberto Gerchunov, este es un escritor, y él contó cómo iban pasando, cómo después se fueron a un lugar, a otro, cómo se fueron dispersando. No una colonia, esto es una colonia, pero de ahí salieron muchas colonias a diferentes lugares que se fueron instalando en diferentes provincias en la Argentina. En su libro, él cuenta cómo fue toda esta adaptación, cómo se adaptaron los inmigrantes, cómo fue adaptaron a la cultura judía. Él cuenta mediante varios relatos, inspirados en su propia niñez, cómo fue viviendo. Incluso, como dijimos, que la llamaban la Jerusalén en Argentina. Así le decían a Moisésville, a esa colonia donde se instalaron. Sí. Cuenta que empezó a contar cómo fue la transformación, cómo fue esa transformación, porque eran tzadikim, eran gente muy, muy, muy ortodoxa. Que él cuenta ahí que cómo incluso fueron celebrando, por ejemplo, en 1910, igual que en México, era los 100 años era el centenario de la independencia. Entonces ahí cuentan cómo en 1910 hicieron toda una fiesta. Ahora vamos a ver. ¿Cuál era en ese momento la nación más importante? Había una duda, como lo dijimos antes, ¿cuál era la nación más importante de toda América? ¿Si era Estados Unidos o Argentina? Esa era la duda que había. Había una gran polémica que en el futuro, ¿quién va a ser la número uno de América? Obvio, una se fue para arriba, la otra se fue para abajo. Y él escribe, lo voy a leer los que escribe, entonces ahí se van a dar cuenta ustedes cómo la mentalidad fue cambiando, porque llegaron a Santiquín y ahora cómo empiezan a ver las cosas. Él escribe así: he aquí, hermanos de las colinas y de las ciudades, que la República Argentina celebra sus grandes fiestas. Eran las fiestas patrias, las fiestas de 1910, del centenario. Y él las llama las fiestas pascuales de la liberación. O sea, Egipto ya quedó en el pasado, ¿sí? Ahora estamos hablando de la liberación, otro tipo de liberación. Dice, recuerden ahí, cuando ponían allí en Rusia las mesas rituales, o sea, las mesas de Pesaj, ¿sí?, para glorificar la Pascua, Pesaj. Esta es una Pascua magna, es más grande que Yesidat Mizraim. Hay que, ese día era un día de fiesta, abandonen vuestros arados y tiendan vuestras mesas, o sea, dejen de trabajar, vengan a festejar, pongan las mesas con manteles blancos, sacrifiquen los mejores corderos y pongan el vino y la sal, porque es el momento propicio. Dice, judíos errantes desgarrados por viejas torturas. O sea, esto era la mentalidad, cómo iba cambiando. Arrodillémonos bajo los enormes pliegues de la bandera argentina. O sea, imagínense, patriota, pero uno llega patriota, patriota, hasta que llega a un lugar que se llega un momento que la persona después se desanima por las cosas que iban ahí. Y entonces ahí empezaban el himno, dice. El himno, ¿no?, que tenían que cantar, ahí era, antes era, no era como hoy en día, ¿quién se acuerda de la fiesta patria? Pero antes eran muy patriotas, entonces el himno que tenían que cantar era, nadie se acordaba, pero en una estrofa dice libertad, libertad, era la, entonces decía la libertad del recuerdo de la vieja esclavitud, y ahora estamos libres, y cantaron el himno como si fuera Shira Shirim. Bueno, es una tienda, sí, así eran las tiendas en ese momento, cómo empezaron. Todo esto son fotos de su momento, cómo empezaban a establecerse, cómo empezaban a trabajar. Vean acá un trabajador, ¿sí?, un zapatero. Vean cómo, bueno, obvio, eran así que venían de Rusia. Y él cuenta, este sigue contando, que él, que le había dicho un rabino en Rusia antes de que salgan a Buenos Aires, que según lo que cuenta él, que cuando se reunieron en el Beta Knesset antes de partir para Argentina, él dice, es por eso que cuando me anunciaron de la emigración hacia Argentina, me olvidé de mi regocijo de la vuelta hacia Jerusalén. O sea, se me olvidó, eso que siempre que decimos, y me escajé Jerusalén, no, Jerusalén, nada, olvídate, ahorita ya tenemos Argentina, ya tenemos la nueva, se empezaron a acomodar. Entonces, a la Argentina iremos todos y volveremos ahora a trabajar la tierra, vamos a cuidar nuestro ganado. Cada uno veía la mañana en que abandonó el imperio ese del zar, y ahora veía que llegaban a la una tierra, les decían la tierra prometida, a la Jerusalén anunciada, y así hablaban en las sinagogas. Y él decía, ojalá, este mismo Alberto Gershunov, ojalá yo en mi vejez pueda llegar a besar esta tierra y bendecir bajo los cielos a los hijos de nuestros hijos. Imagínense, él decía, aprendí a amar el cielo argentino y mi alma se impresionó con el espíritu de la tierra. Imagínense cómo empezaron ahora a aparentemente a ser muy patriotas, más de lo que se podía hacer. Paradójicamente, hubo también asesinatos en ese lugar, y al papá de este Gershunov también lo mataron por ser judío. O sea, lo que ellos llegaban al principio con toda la emoción, llegamos a una tierra, empezaron a ver también problemas, hubo muchos asesinatos. Cuando se fundó este pueblo, el pueblo de Moisésville, el Rab Aaron Goldman, era un Rab muy muy importante, el Rab Aaron Goldman, acá lo vemos, había venido también, él se escribía carta con el Hafez Haim, o sea, no era cualquier Rab. Él mandaba cartas y también con el Rab Elhanan Spector, que en Kovno, en Lituania, con los grandes rabinos, él se mandaban, que se conservan todavía cartas de Alajot, cómo era el Alajá, cómo tenían que hacer, porque acá no se puede pedir todo el año Mashibaruah, porque en Argentina llueve siempre. Bueno, entonces había muchas cartas que habían escrito, en un Rab muy muy grande, y él se encargó también de ordenar a los judíos, este Rab Aaron Goldman. Acá es una de las cartas que él mandó al Rab Elhanan Spector, en un Rab muy importante en Lituania. Pero después se empezaron a, incluso era en ese momento, aún los gentiles, los goim, respetaban tanto que cerraban el día de Kippur, aún los goim cerraban, imagínense, en respeto en ese momento. Pero desgraciadamente también hubo muchos asesinatos, hubo 22 asesinatos a jóvenes, a niños que les querían a veces robar. Aquí tengo los nombres de los que asesinaron, no viene al caso. Este es el Keber, la Matzeba, del Rabí Aaron Goldman. Hubo unos que, por ejemplo, fueron asesinados para robarles. Hubo el administrador, se llamaba Noah Horowitz, él era el administrador de la colonia, fue degollado porque le querían robar sus zapatos. Imagínense, o sea, sufrían, o sea, ellos pensaban que ahora venimos a la tierra de la libertad, a la tierra de la paz, pero no fue tan fácil.
Pero eran por maleantes, no porque...
Por maleantes, no por antisemitismo, porque ni sabían, pero después empezó, pero eran por maleantes, claro. Otros cuatro jóvenes también, que acá tengo, fueron asesinados también para robarles. El Hazán también, se llamaba Pinchas Feynman, también... El padre también de Gershunov, de este escritor, también fue apuñalado por un borracho. Y así eran problemas que eran constantemente. En una ocasión entraron a una tienda y mataron a toda la familia Weissman. Era en 1897, estaba el dueño de la tienda de abarrotes generales, se llamaba Yosef, también su esposa y sus cuatro hijos, el más pequeño de 22 días, y a todos hacían para robarle la tienda de abarrotes, o sea, veían, ya, esto lo vamos a robar, nadie los defendía. Una joven, vamos a ver más adelante, de 19 años, se llamaba Miriam Alixenister, era la jovencita más buscada también en Moisésville, también la mataron. Pero todo esto, vamos a ver cómo se empezó a transformar, vean un poco cómo llegaban, estos eran jajamín grandes que habían llegado, y a veces no eran jajamim, eran personas normales. ¿Conocen al Rab Avor? Su esposa de Rab Avor, la señora Rosita, el abuelo apellido Berdichevsky, era uno de los rabinos de Moisésville, el abuelo de la esposa del Rababor. Berdichevsky, Rab Eliezer Berdichevsky. Él también era rabino. Él había venido también con estos que vinieron de Rusia. El abuelo de la esposa del rabino Babor también. Y había muchos jajamín grandes. ¿Conocen a Mario Sinai? Mario Sinai sí. Es una persona que él es un guía, especialmente de Polonia, fue más de 100 veces. Seguramente muchos lo conocen. Este es el bisabuelo de Mario Sinai. Vean lo que es. De una vez le dije, vea lo que es tu bisabuelo y vea dónde terminaste tú. ¿Qué pasó?
Venía de Rusia.
También, el mismo de Jai Rubén Sinai. Pero Talmidei Jajamim eran grandísimos. El bisabuelo de Mario Sinai. Bueno, entonces, el tátaro, creo que el bisabuelo. Todo esto, sin embargo, hay una de las tantas escenas que él escribe, este Alberto Gerchunov, de lo que iba pasando, que con esa escena nos vamos a dar cuenta cómo fueron cambiando y cómo se fueron prácticamente asimilando una comunidad que habían hecho siuma yaz, hasta el carpintero, hasta el zapatero, estudiaba la Gemara. Todos los días, terminando de trabajar el campo, se sentaban a estudiar. Y toda esa comunidad tan grande, vamos a ver con esto, uno de los relatos que nos vamos a dar cuenta de lo que sucedió, para que entendamos un poco cómo estaba la cosa. En el relato hay una escena que que escribe incluso toda esta escena no la ve como una destrucción, la ve como una cosa importante. Hay una escena en la que se relata que sucedió un día de Shabbat. Esto para que vean son los Beit HaKnesiot, ahora bueno, fue renovado hoy en día, había varias sinagogas chiquitas, había Beit Midrash también. Y esto era la gente normal. Acá vemos cómo estaban estos en Moisésville. Esto es la gente normal. O sea, así habían llegado. Y esto quizás no es un rabino. Este era una persona que trabajaba al campo. Vean cómo la gente...
Vivían en pueblos, ¿verdad?
Vivían a 800 kilómetros de la capital. Sí, exactamente. Estos son gente de ahí, gente de cómo habían llegado. Rabinos y quizás algunos no eran tan rabinos, pero eran gente normal. Y así habían llegado de Rusia, de Polonia, de todos estos lugares, como dijimos. Ahora, vamos a ver. Ahora vamos a ver todo eso. Esto era en el Beit HaMidrash. Esto era cuando estudiaban. Después de trabajar, iban a estudiar todos al Beit HaMidrash. No había otro lado. No había a dónde ir. Estas son algunas de las sinagogas. Esta es en otra colonia, se llama Colonia Carmel. Vamos a ver, esta es una escuela. Se llama... Yadut, varias escuelas, e incluso también había un teatro de Moisésville, después hicieron un teatro. Esto es lo que quedó como quedó ahora. Pero nada más para que entiendan un poco esa escena que les voy a contar ahora. Era, él escribe algo que sucedió, un día de Shabbat, donde una abuela estaba limpiándole el pelo a su nieta, una tarde de Shabbat. Imagínense, y ahí también había... Jacobo, había un gaucho, digamos, un muchacho Jacobo, que él estaba profanando Shabbat. No existía alguien que profane Shabbat. No había manera, no entraba en la cabeza alguien que profane Shabbat. Y este estaba profanando Shabbat porque estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba alistando a su caballo para salir en la noche. Entonces, en ese momento llega el rab, llegó para hacer Seudah Shlishit a la casa, y le dice el rab, oye, Jacobo, ¿te estás olvidando que hoy es Shabbat? ¿Cómo estás limpiando, preparando y limpiando tu caballo? Entonces le dije, no, Rab Sejaria. Dice, no, yo solo estoy limpiando mi caballo. Sí, ya le di de tomar. Esto es lo que escribe en el libro. Y lo estoy preparando para en la noche que voy a tener que ir a recoger el ganado. Entonces el Rab le contesta, es que tampoco se puede limpiar el caballo en Shabbat. No estás montando el caballo, pero estás limpiando el caballo en Shabbat. Y en ese momento, en la misma escena, está... la esposa del Raquel, doña Raquel, que le estaba limpiando la cabeza, como dijimos, a su nieta. Y en ese momento dice doña Raquel, déjalo, le dice al esposo, déjalo al rabino, déjalo a ese gaucho. Él no sabe ni lo que contestar. ¿Acaso no ves cómo viene vestido? No viene vestido de Shabbat, viene vestido de gaucho. Mientras que cuando va al Beit HaKnesset, se queda callado y ni siquiera sabe rezar. Él... es mi nieto, fue educado por mi hijo era el Chojet, dice la señora. Y él ni siquiera sabe rezar. O sea, nada más para entender, el abuelo, Chojet. y el nieto ya no sabe ni rezar. Este, había escuela, pero se empezaron a abrir. O sea, esto es una escena. Así era para entender cómo, qué es lo que estaba sucediendo. Fue educado por mi hijo el Shohet y no sabe ni rezar. Así son, le dijo la señora Raquel. A propósito, ¿escuchó usted de la nueva noticia? Le dice la señora Raquel al rabino. No escuché nada. ¿Cómo? ¿No escuchó que la Miriam, la más guapa de todo el pueblo? ¿Se acuerdan de esta Miriam? ¿Qué le pasó? No me contó. Me dice, ¿cómo no le contó el rabino a Abraham? Esa muchacha Miriam, una muchacha sinvergüenza. Esta mañana hasta el papá no fue al Beit Knesset de la vergüenza. El papá era el Baal Koré, el que leía el Sefer Torah. De la vergüenza de su hija no se presentó al Beit Knesset. Pero luego supimos lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Se escapó con un goy. Miriam, una muchacha, la más guapa de todo el pueblo, se escapó. Entonces se metió, esto es el diálogo que cuenta ahí en el libro, se metió en el diálogo Jacobo. ¿A quién se refieren al goy? ¿A don Remigio? Así se llamaba. ¿Sí? Es un mozo muy guapo, es un joven muy guapo. Él me enseñó a domar el caballo, él me enseñó. ¿Por qué hablan mal de él? Lo ve rabino, le dice la señora. Es un renegado este muchacho. O sea, hasta está autorizando de que se vaya Miriam con un goy. Y entonces el rab dijo, ya lo preveíamos todo esto que iba a suceder, ya sabíamos que iba a suceder esto. Bueno, este fue también los crímenes también que hubo en Monserville. Y hay diarios de periódicos de la época, de los crímenes de las familias, cómo mataron a muchos de la familia de esto. Bueno, esto es lo que escribe Albert Gerchunov. Y ahí está la señora, bueno, cómo hablaban la señora con el rabino, con el muchacho, y cómo se la llevaron a esa muchacha. ¿Saben? El rabino dice, ¿saben por qué esa muchacha no me sorprende? Porque esa muchacha preparaba en Shabbat la comida. E incluso comía las gallinas que eran matadas por los empleados gentiles. Lástima, le dijo, una pérdida. Entonces, se van todos a la sinagoga, se regresan. Y este Jacobo se queda en la casa. Y ahí, él se pone a afilar el cuchillo. Y ahí termina el capítulo. O sea, es un capítulo que él escribe de lo que estaba sucediendo. Y de repente empiezan a gritar, miren lo que hay allí. Todos los colonos salen del Beit Knesset, están gritando. ¿Y qué ven? Ven a este don Remigio, que era el goy, un muchacho guapo, con Miriam atrás en el caballo, corriendo, como que volvió al pueblo para burlarse de todo el pueblo. Mira cómo yo estoy con un goy. Incluso dibujaron cómo era en ese momento, que viene a gran velocidad Miriam sentada detrás y desafiando a toda la colonia. Mire, están hablando de mí, mire, yo me voy con un gentil y no pasa nada. Con la cabellera suelta, devolvió a su gente una mirada de desafío, echa una llama en sus ojos, así escribe. Cuando todos vieron esto, a esta pareja fugitiva, que se iban en la distancia, y levantaban una polvareda ahí que se iban, entonces ya, una llama más se perdió, pero esto era el principio, porque así después se fueron perdiendo todas esas neshamot, todas esas cosas y todo ese sacrificio que se había hecho, porque cuando vinieron supuestamente para salvarse de todo esas persecuciones, desgraciadamente ellos sí mantuvieron Satikim, pero los hijos todavía, los nietos empezaron ahora a abrir un poco, pues ya sabían hablar español, los papás no sabían hablar español. Los hijos más o menos, pero los nietos ya empezaban a hablar el castellano, el español, se empezaron a relacionar y empezaron a salir ya a las universidades, a las escuelas, y empezaron de a poco, se empezó a perder. Pasaron los años y todas estas colonias, una que se llamaba Colonia Mauricio también, sus hijos e hijas fueron creciendo, como dijimos, ya hablaban el español, ya sus casas mejoraron. Sus casas se agrandaron, empezaron a salir un poco del campo. El campo creció, había que trabajar más, empezaron a ser un poco más ricos y de a poco se fueron relacionando con gente de otras zonas. Poco quedaba por hacer. Los hijos al final empezaron a ver otros horizontes. Y las Neshamot, desgraciadamente, se empezaron a perder. De a poquito, de a poco, cada vez más se empezaron a perder. Y al final se perdió del todo. ¿Qué quedó hoy de ese lugar donde estaban más de 5.000 judíos, que uno solo no se le ocurría profanar el Shabbat. ¿Qué quedó hoy? No quedó nada, nada, absolutamente nada. Algunos se fueron, quizás algunos se salvaron, pero incluso también los nietos de los grandes rabinos que había ahí. Una vez le dije a Mario Sinai, Baruch Hashem, que tú seguiste siendo judío, pero ni te pones tefilín. ¿Qué pasó? Y tu abuelo, tu bisabuelo era el rabino principal y que se escribía con el Hafez Haim. Y así prácticamente se fueron todos, se asimilaron, fueron viendo otras cosas y desgraciadamente esas almas se fueron perdiendo. Quizás todas esas eran Gilgulim necesarias que tuvieron que venir a redimirse en Gilgul y tuvieron que llorar. Y prácticamente esto eran lo que iba pasando con un ejemplo de esta muchacha, pero así pasó con varios. Incluso algo que habían hecho, como dijimos, un Siyum Hashas, más de... En este lugar eran 5.000. Entre todos eran 30.000 judíos que habían venido. En este Moisésville solamente eran 5.000, pero entre todos eran... más de 30.000, sus huellas se quedaron ahí. Las hijas de ellos se empezaron a casar con gentiles. Ya no hubo jinuj. Ese jinuj que empezó bien, pero luego prácticamente se perdió. La mayoría se perdieron, muchos asimilaron, muchos quizás se fueron a vivir a otros países y no sabemos qué pasó, pero la mayoría se asimilaron.
¿En el transcurso de cuántos años?
En el transcurso de 70 años, prácticamente de fin de 1800, de 1900, 1890, por ahí 1889, ya después, en 100 años, ya no quedó nada. Todos esos Betaknesiot quedaron cerrados. Todas esas Yeshivot, ahorita son museos. Todo eso no quedó absolutamente nada. En una ocasión, hace unos años, me contó el Rab Efraín Dines que ya todos los Betaknesiot estaban cerrados. Y él, una vez... quiso ir, fue con sus alumnos para ver los lugares, o sea, y es bonito ver a dónde vivían, dónde trabajaban en el campo, dónde vivían los Yehudim, dónde están los Betaknesiot, que quedaron todos como museos. No es que se transformaron Hasbe Shalom en iglesias, están todos como museos. Y estando en el hotel, me contó él, que de repente le anuncian al Rab Dines que en el lobby lo busca una persona que viene a saludarlo. Yo, de acá de Moisésville, digo, nunca me imagino que yo tenía amigos acá, pero bueno, bajó y se encuentra con el sacerdote de Moisésville, que vino a recibirlo. Y le dijo, es un honor para nuestra comunidad vuestra presencia de un rabino. Y entonces el sacerdote, el cura, le dijo, mire, yo vengo a comunicarle que la verdad, yo, por respeto a vuestra religión, cuando hay un esped, cuando muere alguno de los judíos, y la verdad que no hay quien vaya a hablar, y a mí me contratan para hablar. Entonces yo tengo que hablar, yo soy el que hace el espet. Pero le quiero decir que por respeto a vuestra religión, yo no hablo nada del Nuevo Testamento. O sea, todo lo que yo no, porque sé que ustedes no... ¿sí? Entonces nada más le vengo a decir que yo soy el que hablo en los espedim. ¿Sí? Pero, por favor... yo lo puedo seguir haciendo, pero le pido que manden un rabino para que vengan a hablar a alguien de su comunidad. No en ese lugar. En otros lugares sí, no en ese lugar. Entonces, sería mejor si ustedes pueden mandar a un rabino. Esos mismos que ahora escuchan el esped, ¿sí? Del cura. Esos mismos que sus tatarabuelos eran aquellos que habían terminado el chas y que habían hecho una celebración en todo el pueblo, ahora prácticamente no quedó nada, nada, quedó todo, esto era el Siyum Hashas, esta era una foto del Siyum Hashas del pueblo, de los Jajamim, del pueblo, y como estaban todos así, algo impresionante, prácticamente hoy en día no quedó absolutamente nada, esto es como habían llegado. Y desgraciadamente, si vemos de Am Israel, desde el exilio, desde Jerusalén, de Ushalaim a Babilonia, aves de Babilonia a España, a Alemania, a Rusia, a Polonia, después a España, a Turquía, después a Alepo o Damasco, de Damasco también y de Varsovia y de Vilna, a México, a Argentina, a Estados Unidos, a Panamá. Todo es un tikkun, que el yudí va haciendo en cada lugar. Una vez lo hablamos. En España y en Polonia, durante más de 1,000 años, hubo cientos de miles de yudim. En España hubo más de 1,000,000. En Polonia también era más de 3 millones de judíos. Hoy en Polonia, en Varsovia, que es la capital, no hay ni siquiera un minyan. No existe. Hace 70 años había más de 3 millones. Se terminó el tikkun que había que hacer. Los yudim vamos de acá para allá, recorremos las geografías por todo el mundo y vamos pasando. A veces no entendemos por qué suceden las cosas. Nada más, estas son unas fotos para que vean cómo eran y cómo se fueron de a poco transformando. Por eso le decían los gauchos judíos, empezaron a vestir como... Y esto es lo que dice que en Misraim, las cosas que nos salvaron, era que no cambiaron el Lashon y no cambiaron Malbushan, su ropa, y Leshonam también. Se cuidaron. Y estos empezaron a cambiar sus costumbres, empezaron a cambiar sus ropas. Así le decían a los gauchos, los que estaban en el campo, los que iban con los rebaños y llevando, sí, así le decían. Sí. Y prácticamente de todas las colonias nada más quedaron el recuerdo de todo eso. Hay algo muy interesante. Dice que a veces también uno dice, bueno, ellos también tenían un paquete muy difícil, vivían perseguidos, en pogroms, era muy difícil también. Y a veces uno mismo, si se pone a pensar la vida de uno, como dice el Rab, uno a veces dice, qué vida que tengo y todo, pero dice el Rab Simcha Bunim, dice, dada la opción, la gente reclamará su propio equipaje en la vida sobre los demás. Esto se lo voy a traducir en español, este es el Rab, no sé si alcanzan a ver. Y esto es, mamás, es algo impresionante, dice... Si el equipaje de vida de cada uno se extendiera sobre una gran mesa, vamos a decir que lo pone toda la vida de uno, y le da la opción a la persona de cambiar tu vida por la de otro, ¿qué harías? Dice, lo más seguro es que la persona vuelve a agarrar su misma vida. Y no solo eso, sino que muchos se sorprenderían al descubrir que su carga era de hecho la más liviana de todas. A veces uno dice, bueno, el paquete de uno me quedo con mi paquete, que el paquete de otro, uno no sabe qué viene. Era difícil, es difícil la vida a veces, y más ahí en Rusia, pero al final uno dice, bueno, ¿quién? Me quedo en Rusia y después, ¿qué va a pasar? No va a pasar, pero sigo siendo yudí y de repente se fue a otro lado y se perdió absolutamente todo. Una vez dijo Víctor Frank, dice, nos pueden quitar todo en la vida, menos una cosa, la libertad de elegir cómo reaccionar ante determinada situación. Eso nadie te lo quita. Él estuvo en un campo de concentración. Él salió de un campo. Eso es lo que determina la calidad de vida que vivimos. A veces no se trata si somos ricos o pobres, si somos famosos o desconocidos, sanos o enfermos, lo que determina la calidad de vida, sino cómo nos relacionamos con estas realidades. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significado le damos a la vida? ¿Qué actitud adoptamos ante ellas? ¿Qué estado de ánimo les permite? Él puede estar en la peor situación, pero una persona es todo el estado de ánimo. ¿Cómo puede trabajar en eso para salir adelante? Como siempre y como nunca, seguimos escribiendo esta larga historia. Nosotros somos parte de esta historia, de toda esta historia. Que Besat Hashem, esperemos que pronto con la llegada del Mashiach cambie todo y se acabe toda esta historia que nosotros somos partícipes de lo que escribimos. Una vez estaba Víctor Frankl, él estaba en el campo de concentración y él estaba en la donde dormían, en la barraca. Y entonces, de repente, escucha que uno que está soñando ahí, uno que estaba durmiendo a su lado, y estaba soñando, pero como sonámbulo, pero gritaba. Entonces, de lo que estaba soñando. Entonces vino uno y le dijo, ya, despiértalo, mira cómo está gritando. Dijo, no, déjalo, por lo menos en su sueño es mejor que la realidad. Déjalo que siga su sueño, porque su sueño es mejor que la realidad de lo que estamos viviendo. Por lo menos ahí está en su sueño. Imagínense lo que pasaba. A Israel pasó por muchas cosas. Nosotros, Baruch Hashem, porque ahora estamos en un remanso de paz de toda esta situación. Baruch Hashem, hace 70 años, casi 80 años que no se escuchan estas cosas. Pero A todos nos tocó, a todos nuestros ancestros nos tocó vivir cosas muy difíciles. No porque nosotros vivíamos en Siria, estábamos mucho mejor que estos que vivían en Rusia. También había persecuciones, también había matanzas, también había acusaciones falsas. Siempre hubo. Es él, a veces, bueno, y se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? Nosotros no entendemos, pero tenemos que saber que todo es el camino para llegar a la Geulá. No es fácil llegar a la Geulá, a la salvación con el Mashiach. Hay que pasar, hay que superar todos los obstáculos. Baruch Hashem, Am Israel, con la emuná que nos insufló Abraham Avinu de ese momento, vamos pasando todos esos obstáculos. Besat Hashem, que pronto veamos la llegada del Mashiach. Y después, con esto que se termina esta situación, vamos a ver cómo siguen en otros lados y cómo ahora empiezan a llegar, como ya lo vimos la vez pasada, las aliot a Eres Israel, y cómo Kosh Barjú va preparando el camino antes de que venga lo que es la Shoah. Se van a preparando cuando Inviaboe sabe la Mahanea Had Beikau, Beaya Mahanea Nishar Lifleta. Cuando venía Esav a destruir un campamento, Boreolam ya estaba creando otro para la salvación. Kosh Barjú siempre Magdim refuá la Maká. Cuando va a venir una tragedia en algún lugar, Dios está creando la salvación en otro lugar. Boreolam ya estaba creando la salvación después de 2000 años casi en Eres Israel. Algo que nadie se esperaba, porque iba a venir algo muy fuerte. Entonces, cuando va a venir algo muy fuerte, ya tiene que estar la salida en otro lado. Y es lo que Kosh Barjú fue poniendo para que Am Israel nunca quede yatom, nunca quede huérfano. Esto, Besat Hashem, con la llegada del Mashiach, Besat Hashem, pronto, que terminemos con todas estas cosas y que sigamos con esta emuná fuerte en Kosh Barjú.